Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Voces del Periodista en Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Bueno, aquí vamos a seguir escuchando, como ya lo hicimos con la maestra Francisca Saavedra, la volveremos a escuchar, también al maestro Diego Papalardo, y ahora lo hacemos con el profesor Guillermo Rocafort, doctor en Economía, representante del Club de Periodistas de México en España y Premio Internacional de Periodismo. Adelante, profesor querido, te escuchamos sobre esta obsolescencia cada vez más evidente de entidades que han servido básicamente a ese neoliberalismo depredador y a esas entidades que alimentan o se han alimentado a través del divisionismo, de las guerras, y pues sí, la depredación, ¿no? Del teniendo riqueza de recursos propios, no les basta ello y van por los recursos de otros países. Adelante, te escuchamos con atención, profesor.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. Tengo que manifestar, como siempre, mi alegría y satisfacción de estar en este programa Voces del Periodista, que hermana pues, a nuestras naciones, tanto a México como Argentina y como España. Y, por supuesto, saludar a esta magnífica mesa de debate que conforma este viernes, que es tan especial, del cual me conecto en Madrid pues, a las 12 de la noche, pero que para mí es, una gran alegría porque aprende uno mucho de ese pueblo hermano que es México, del argentino, y comparte información. Y, como siempre decimos, unimos puntos de vista y damos un producto, podemos denominar así, informativo, que es algo prácticamente inédito en nuestras naciones hermanas. Por lo tanto, gracias, como siempre, por esa oportunidad que me dan estar los viernes en persona y el lunes y el miércoles con una pequeña píldora informativa. Efectivamente, el tema que ha puesto sobre la mesa el maestro Papalardo y ha sido comentado por la maestra Celeste, yo creo que es un tema muy interesante del cual todos tenemos que sacar aprendizaje, porque hay procesos históricos, políticos, geopolíticos, que nacen, crecen, y luego entrar en un proceso, vamos a decir, de decadencia. En concreto, el proyecto de la Unión Europea es un proyecto que fue visto con mucha ilusión, con mucha esperanza, básicamente porque tenía una génesis, vamos a decirlo, pacifista, en el sentido bueno de la palabra, en el sentido de intentar poner fin a lo que habían sido pues, una primera mitad del siglo XX, que fue un verdadero horror. O sea, esto, claro, visto desde un continente lejano, aunque cercano hoy en día, pero con muchos kilómetros de distancia de un océano Atlántico, naciones hermanas, esto y a los historiadores, cuando ahondamos en esos conflictos, que fueron eminentemente europeos, eso fue un cataclismo, un apocalipsis, ¿no? Entonces surge un proyecto sobre la base de que eso nunca puede volver a pasar. Esa es la Unión Europea en su génesis, en el año 57, y además se unen potencias que podemos decir vencedoras y vencidas. Es decir, se intenta, es un hermanamiento, es una fraternidad, es una redención realmente, ¿no? Vencedores y vencidos, qué mejor que abrazarse de nuevo y construir un futuro en paz y en prosperidad para los hijos de los vencedores y de los vencidos, porque si no, lógicamente, si no hubiera sido así, en otros 20 años hubiera habido otra guerra, porque Alemania, tarde o temprano, pues hubiera intentado de alguna forma vengarse, ¿no? Y es esa dinámica la que hay que romper, las venganzas, ¿no? Entonces se creó este proyecto que fue sumando distintas naciones y, bueno, se hizo un proyecto eminentemente tecnócrata, en el buen sentido de la palabra, es decir, despolitizado, desideologizado, eminentemente con unos parámetros que se sustentaban en la paz, ¿eh? Y así fue que la Unión Europea durante la Guerra Fría era un punto de encuentro entre los dos grandes bloques, entre Estados Unidos, las naciones anglos y la Unión Soviética. Es cierto que al principio no estaban los británicos, y eso siempre es bueno, porque los británicos siempre están con su ansia de rapiña, la pérfida del bien, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Los hemos sufrido en España y también en el continente americano. Entonces, ese proyecto, que como digo, tiene una base económica, social, no entra en ideología, no entra en política, lo que busca es mejorar las calidades de vida de los europeos sobre la base de una situación que es la paz, y se constituye la Unión Europea como una potencia de paz y frente al belicismo típico de Estados Unidos, ¿no? Y de otras naciones. ¿Qué nos encontramos? Y esto es muy importante destacarlo. ¿Qué ha habido? Ha habido una catarsis en sentido negativo. y lo estamos viendo especialmente en estos dos últimos años, en el 2021 y el 2022, donde de repente los europeos nos hemos dado cuenta, lamentablemente, que nuestro proyecto por el que cual hubo tanta confianza, incluso cuando España se adhirió en el año 85 del siglo pasado, nos hemos encontrado que la Unión Europea es un instrumento del belicismo. Es decir, hemos perdido la esencia de paz que marcó nuestro origen. Y eso explica, digamos, que el edificio se esté desmoronando. ¿Por qué? Porque el núcleo, si hacemos un símil de lo que fue una estrella, se ha apagado. Entonces ya al final lo que hay es simplemente intereses partidistas de naciones y hay unos elementos que son, vamos a decir, eminentemente nocivos. Es la influencia clara de la OTAN, del Reino Unido, de Estados Unidos, de las potencias anglos, que están usando a la Unión Europea como un ariete. O sea, ya no es que no seamos una nación o una estructura de integración regional, como se suele decir en el argot económico, sino que ahora somos un ariete usado por Estados Unidos para sus fines. Somos como la vanguardia, además, con un agravante añadido en la cuestión de Ucrania, que se hace, ese conflicto tiene lugar en Europa, porque Ucrania, igual que Rusia, forma parte de la Europa milenaria, ¿no? Entonces, y en concreto también lo estamos viendo en el conflicto que hay en Oriente Próximo, la Unión Europea no es tampoco ese instrumento de paz, sino que está adoptando posiciones absolutamente erráticas. Y además que van contrarias a los tratados fundacionales, es decir, porque nosotros tenemos una serie de tratados internacionales que han ido construyendo ese proyecto de la Unión Europea. Y es más, las propias instituciones, cada una va por su cuenta. El Parlamento Europeo, se dice que es el Parlamento, pero no tiene funciones de Parlamento, porque no es un poder legislativo eminentemente. No tiene ninguna capacidad de negociación en el área internacional. Es simplemente un organismo casi controlador, fiscalizador. Pues ahí está tomando posiciones, ¿no? La Comisión Europea, que es el organismo permanente, tampoco tiene competencias en política exterior. Y hemos visto cómo la presidenta de la Comisión Europea, que es la alemana von der Leyen, ha ido a Israel a manifestar la adhesión de la Unión Europea a Israel, cuando no representa la señora von der Leyen al proyecto europeo. Y también lo hemos visto en Kiev. Todos los meses se va a Kiev y todos los meses va allí a decir que la Unión Europea apoya a Ucrania. La única que tiene esa competencia es lo que se denomina el Consejo Europeo, que es, digamos, esa reunión periódica que tienen los distintos presidentes y jefes de Estado. Es decir, no solamente vemos que hemos olvidado esa génesis, sino que, por otra parte, cada uno hace la guerra por su cuenta, nunca mejor dicho. Y nos están comprometiendo. ¿Qué resultado tiene esto en la población? Y ya cedo la palabra con esto a la mesa. La desafección, el desinterés. No vemos ya el proyecto de la Unión Europea como un proyecto que nos vaya a beneficiar, sino que nos puede meter en muchos líos, donde ya no hay intereses que se gestionan de una forma coordinada, apolítica y desideologizadamente, sino todo lo contrario. La Unión Europea es cada vez más ideología, más Soros, más fondos buitre, más mundialismo, más unipolarismo, más otanismo, y la gente no es tonta, porque en el fondo, tengamos la opinión que tengamos, cada uno de nosotros, lo que queremos para nuestras vidas y nuestras descendientes es paz. Y ese es el proyecto que ahora mismo está siendo fragmentado, pues como un hormigón que se construyó y que está siendo volado sistemáticamente por esas fuerzas del mundo unipolar, sobre todo de Estados Unidos, que de alguna forma nos trata, y así hay que decirlo, como una colonia, lo cual un proyecto como la Unión Europea al final va a degenerar en lo que somos, una colonia explotada por los Estados Unidos. Y con esto cedo la palabra y agradezco mucho la oportunidad que me dejen hablar. Maestra Celeste.
Maestro, al contrario, profesor, es un privilegio y tú eres parte fundamental de nuestras instituciones y de este programa, por supuesto, y más allá de ello, ¿no?, de la comunicación internacional. Yo quisiera enviar un saludo a un ahijado muy querido que está mandando mensajes, nos están escuchando. Él es un muchacho talentosísimo, él es ingeniero, pero además es un gran artista, pianista, Daniel Gutiérrez Morano. Dani, querido, te mando tanto cariño. El hijo de un gran músico que ya trascendió, pero que por ahí anda, Julio querido, y su mami tan linda, Laurita, un abrazo a todos. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar, maestro Diego Papalardo. precisamente sobre esta temática, no sé, usted obviamente nos va a complementar, ¿no? A compartir precisamente sobre estos momentos que se están viviendo y algo que no se puede soslayar, ¿no? Que es precisamente lo que está pasando en Oriente Medio. Pero aquí, en este enfoque pacífico de la tecnocracia, a una tecnocracia pacifista, como nos dijo el maestro, el profesor Rocafort, a una tecnocracia belicista, a este caso de la Unión Europea en los conflictos ruso-ucranianos y también israelí-palestino. ¿Qué nos puede usted, maestro, compartir sobre estos proyectos económicos que tienen virajes totalmente diferentes? Lo escuchamos con mucha atención. Adelante.
Totalmente de acuerdo con lo manifestado por el profesor Rocafort, y esta tecnocracia nueva belicista de este siglo XXI está totalmente vinculada a un tipo de mundo que ya no existe o ya está yéndose precisamente en nuestro planeta Tierra, que es este sistema o este modelo de gestión y de control del poder internacional llamado unipolar, llamado unimundialista, monocromático o globalista. Globalista geocentrado en los Estados Unidos y en Inglaterra. El profesor Rocafort nos dio una prueba una relación fáctica de instituciones que son propias del siglo XX, que han sido instrumentos cooptadas, controladas por ciertos grupos complejos o clanes de poder y que hoy están desactualizadas en beneficio de la humanidad o, lisa y llanamente, están en las antípodas del bienestar de la humanidad. Y esas instituciones, si no se reformulan y pasan a trabajar por el bien de la humanidad, de las naciones, van a ser desmanteladas y suprimidas del sistema internacional, porque el cambio o el conjunto de modificaciones que estamos viviendo en el mundo es holístico, es integral, es total. Y estas instituciones, repito, si siguen galvanizadas o ancladas en un sistema de mundo sirviendo a un grupo de poder, complejo de poder, pues van a ser lisa y llanamente suprimidas. Y luego vamos a ver algo sobre el punto en Asia Occidental, estimada maestra, y también que el profesor Rocafort nos dé algunas opiniones sobre los proyectos económicos o geoeconómicos que ya están prácticamente truncados y a la vez que nos hable de los otros proyectos geoeconómicos que se están consolidando conforme a la luz de los hechos del siglo XXI.
Exactamente. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, pero no hay que soslayar, por ejemplo, esa diáspora, sacar a la población de su tierra, y así también como ese intento de expulsar a la población gazatí y también situarla en España. Ya no hayan qué hacer. Vamos a regresar con todos estos temas. No tardamos. Gracias.